7 de la mañana con 47 minutos escuchábamos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hablar sobre la fallida reforma educativa. Decía él, ponía en riesgo a los maestros. También escuchábamos a Marcela Torres Peinberg. Ayer platicamos con esta diputada sobre lo que iba a pasar el día de ayer, que era la presentación ya de estas mesas de diálogo, de este inicio formal en Cámara de Diputados sobre la derogación de la reforma educativa. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Manuel Gil Antón para hablar justamente de esta ruta legislativa. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Javier, muy buenos días, Gaby, y yo sí quiero trabajar hasta los 85 años con salud.
Con salud. Es que Javier Risco dice, no, yo ya me podría ir, pero ya.
No, pero dice hasta los 85, muy bien, pero doctor. Le falta todavía mucho, por favor.
Todavía le falta mucho.
Oiga, doctor, a ver, ¿qué sucede el día de ayer en la Cámara de Diputados? ¿Por qué es importante voltear a ver lo que sucede en esta ruta legislativa a la derogación de la reforma educativa? Para poner un poco en contexto a nuestros radioescuchas.
Sí, a mí me parece que podíamos dividir el tema en la forma y el fondo.
Adelante.
La forma es muy interesante porque es un altísimo contraste con lo que pasó hace 6 años con la reforma que echó a andar el presidente Peña Nieto. En ese entonces, si ustedes recuerdan, esa reforma surgió del Pacto por México, se elaboró en las oficinas correspondientes, se presentó en la Cámara de Diputados y de Senadores, y no hubo ningún espacio para poder opinar, e incluso no hubo ningún proceso legislativo de discusión en serio, porque tenía absoluta mayoría los firmantes del Pacto por México, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, conformaban una mayoría en la cual podían haber aprobado cualquier cosa. De hecho, yo les puedo decir con recuerdo perfectamente que unos 4 meses después de aprobada, en alguna entrevista que me hicieron favor de hacer, un diputado me decía que yo estaba equivocado sobre un aspecto de la reforma, ¿no? Uh-huh. Que yo consideraba que no estaba bien. Y él me dijo, nosotros nunca aprobamos eso. Entonces yo saqué la ley y le dije, mire, dice así. Dice, no me diga, ¿a poco aprobamos eso? Le dije, sí. Es decir, quiero referirme a la forma en términos de que en ese entonces no hubo ningún proceso deliberativo en el Congreso ni una consulta previa. Después ya se hicieron una serie de consultas, pero ya para el modelo educativo. Y a mí me parece un acierto que en esta ocasión haya habido, en el periodo de transición, procesos de consulta, siempre son discutibles, etcétera. El licenciado Moctezuma creo que fue a 32 entidades de la República, participaron muchísimas personas. Esas consultas siempre le dejan a uno la sensación de que, pues, 5 minutos cada profesor, que claro, podía, etcétera. Pero se hizo ese proceso, y ahora creo que afortunadamente para el proceso democrático se optó por hacer esta modalidad de parlamento abierto, que quiere decir que antes de hacer someter a discusión o aprobación, en su caso, la iniciativa del presidente, se han abierto una serie de foros. Ayer el licenciado Moctezuma presentó la iniciativa y hubo una serie de diputados de cada partido que en 2 rondas hicieron sus observaciones. El día 6 va a haber una mesa para docentes, el día 8 para especialistas, así sucesivamente durante todo febrero, para que las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, etcétera, puedan decir su parecer. Y esto creo que va a conducir, si hacemos bien las cosas y si ponemos todo de nuestra parte, todos los que estamos involucrados, puede conducir, y ese es mi mejor deseo, a que esta iniciativa del presidente López Obrador, que tiene cuestiones como toda obra humana, buenas y no tan buenas, o en las que uno está de acuerdo o en desacuerdo, pueda producir como resultado luego una deliberación legislativa, uh-huh, parlamento, donde sí se hable, y que se enriquezca, porque no hay nadie que sea Dios para atinarle a hacer todas las cosas perfectas.
Oye, Manuel, pero a ver, en esto que dices, y ayer lo platicamos un poquito con la diputada Painberg, se abren estos foros que ya señalas, son varios foros, como dices, van a estar desde asociaciones de padres de familia, especialistas, etcétera. Y un poco pasó algo similar cuando se discute lo de la Guardia Nacional hace algunas semanas. Y bueno, pues digamos, sí enriquecen estos foros abiertos al debate sobre la Guardia Nacional, aunque después el presidente López Obrador dice, pues no estoy satisfecho, y pareciera que ahora que va al Senado, pues más bien incluso echarían para atrás algo de lo que sí se discutió y se tomó de estos foros. Y ayer lo que decíamos es, digo, el Parlamento abierto suena bien, pero ¿hasta dónde al final pues servirá solo para justificar lo que ya trae en mente el gobierno federal?
Bueno, ese es un riesgo que tenemos, sobre todo cuando hay fuerzas que tienen una gran mayoría en el Congreso, y que pueden dar lugar a, por ejemplo, esta digamos, desacuerdo que tiene el presidente con lo que aprobó la Cámara de Diputados. Pero yo ahí exigiría como ciudadano que en senadores también se discuta. Puede ser que se haga o no. Una cosa, Gaby, que creo yo que tenemos que pelear todos, es que lo que llamamos el mayoriteo, que sufrimos incluso hasta sin sentirlo, porque hace pocos años, y no es que esté cerca de los 85, pero hace muy pocos años, ni siquiera nos dábamos cuenta que había mayoriteo, simplemente los diputados hacían lo que decía el presidente y punto, ¿no? Y, insisto, hace 6 años la mayoría era absoluta, y no solamente corrimos el riesgo de que se hiciera lo que decía el presidente Peña Nieto, sino que se hizo tal cual, sin mover una coma. Entonces, sí tenemos ese riesgo, pero también tenemos esa oportunidad, y la vida está, creo yo, abierta a posibilidades, y esta, a mi juicio, tenemos que aprovecharla. Sí. Digamos, personalmente, creo yo que la iniciativa tiene mucho que corregirse. Creo que es una iniciativa que incluso tiene errores en su planteamiento. Ya lo platicamos con ustedes cuando dejaban fuera, anulaban la fracción 7 de la autonomía, etcétera. Entonces, yo personalmente invitaría a todos a que consideráramos que este es formalmente un avance, y que creo que va a ser posible que sí no sea nada más una especie de formalidad, sino que hagamos de la forma un fondo y nos metamos fuerte a mejorar la reforma y a corregirla, ¿no?
Sí. Y bueno, nos gustaría cerrar con eso, doctor. Estamos hablando con el doctor Manuel Gilantón sobre el tema de la reforma educativa, la derogación de la reforma educativa y la visión de este nuevo gobierno. Con el tema, por supuesto, de abrir esta conversación, de abrir puertas hacia la discusión de la reforma educativa, pero ¿cómo simplificarías la visión de este nuevo gobierno respecto a la educación? ¿Hacia dónde quiere dirigir esta nueva reforma educativa el gobierno Andrés Manuel López Obrador?
Me parece que hay un alto contraste como eje de, digamos, como eje de fondo. La reforma del presidente Peña Nieto consideraba que la solución fundamental al problema educativo mexicano pasaba por la ruta de la evaluación. Evaluar, y evaluar con consecuencias, como se decía en ese tiempo, evaluar con dientes, así se le llamaba, que es una expresión muy fea, pero bueno, que la evaluación tuviera consecuencias y que las consecuencias fueran considerables. Es decir, que de ello dependiese la continuidad en el servicio, que de ello dependiera la magnitud del dinero que se ganaba, etcétera, ¿no? Es decir, la idea fue, a través de la evaluación llegamos a mejorar. Y este gobierno está apostando a que el eje central sea la formación. Que la evaluación no sea el recurso para mejorar, no es un fin en sí misma, sino que la formación lo sea, la evaluación esté al servicio de la formación, y en consecuencia está apostando más a que el magisterio, en vez de ser un objeto a cambiar, sea un sujeto de la transformación. Me parece que son los ejes de fondo. Ahora, en esos ejes hay posibilidades, diversidad de opciones, etcétera, y creo que es ahí. A mí me gusta más el eje de la formación que el de la evaluación por sí misma, pero de ahí a que con ese eje todo esté en la iniciativa perfecto y no haya muchas cosas que mejorar, estamos muy lejos.
Claro.
Entonces, sí creo que en el detalle de entonces qué papel juega la evaluación, tampoco quiere decir que hay que desplazarla del todo, sería un gravísimo error, ¿no? Ese sería el
pues
contraste,
sí,
creo.
Va a ser interesante el debate y la verdad es que te invitamos desde ahorita que podamos seguir las próximas dos, son que como dos, tres semanas, ¿no? Que va
entiendo que es todo febrero.
Es todo febrero, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces para ir como acompañando y analizando lo que ahí se está discutiendo, a ver hasta dónde llega este que es un tema fundamental y que yo siento que por todo lo demás que está pasando en el país lo habíamos dejado un poquito fuera de la agenda informativa. Así que bueno, estaremos contigo seguramente, mi querido,
claro,
Manuel. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, hay incluso la posibilidad, Gaby, perdona,
no, no,
de irse, hay una, yo ya lo hice, así como una persona de tantas que puede hacerlo y seré auditorio al menos, en la mesa, por ejemplo, de los que estudiamos este tema, si uno se mete a la página que abrió la Cámara de Diputados, y creo que esta es una iniciativa de todas las fracciones, eso está muy bien,
uh-huh.
Entonces uno se inscribe, y bueno, yo no sé cómo van a decidir quiénes participan, etcétera, pero sí hay que mostrar que este tipo de parlamento y este tipo de participación lo vamos a empujar.
Claro.
Si durante varias veces no nos hace más que un cierto formalismo, pues seguiremos criticando entonces eso. Pero sí, ojalá, como dices, este tema se ponga en el centro y cuenten ustedes con... Como saben, siempre con la mejor de las posibilidades de decir lo que pienso.
Oye, y aclaro siempre que es Manuel Gil Antón, porque como luego dicen, oye, es gigantón. Y yo digo, sí, es un gigantón,
es un
pero...
Del conocimiento, sí.
Exacto, del conocimiento, sí, sin duda, no. pero estuvo muy bueno, ¿verdad? Porque el otro día alguien dijo, oye, ¿quién era gigantón? No, Gil Antón, pero bueno.
Sí.
Bueno, gracias, Manuel, un abrazote.
Al contrario, que estén muy bien, Javier, Gaby, hasta
gracias,
luego.
Gracias, el doctor Manuel Gil Antón, y le mandamos un abrazo y un beso también a nuestra querida Alma Maldonado, que por acá nos está proponiendo algo. Vamos a tener las próximas semanas mucho el tema educativo,
sí,
aquí en la agenda.